Para entender los constantes cambios en la geopolítica hay que tener una visión panorámica de los contextos donde se desarrollan. Política 101 es un podcast de Canal UCR sobre
conflictos, alianzas, creces, potencias, poderes contrapuestos y estados en crisis. Democracias, monarquías, países y sus ciudadanos, comunidades, etnias, ideas, valores.
En fin, política internacional. Hola, hola, gracias por acompañarme en un episodio más y una semana más que pasa volando en este año atípico. Y bueno, cada vez recibimos más noticias del vecino del norte, de Estados Unidos. Y es que esta carrera presidencial y estas elecciones particulares son quizás las más importantes, diría yo, en décadas. No solo en ese país, sino también en el mundo, por todas las implicaciones que tiene en términos del futuro político, económico y social. Y para todos los países que dependen de las políticas de Estados Unidos y de su aparente estabilidad que está cada vez más en duda. Sabemos también que las redes de poder que teje los Estados Unidos con otros países son centrales en el desarrollo de la política mundial. Y bueno, lo que quizás no comprendemos a fondo es cómo funciona ese sistema electoral en específico, pues es diferente, bastante diferente al que tenemos en Costa Rica. Y quizás lo que más nos confunde es cómo puede ganar un candidato que tiene menos votos a nivel nacional. ¿Cómo puede ganar a pesar de esto? Y bueno, esa duda y muchas otras abordaré en este episodio, entonces entrémosle a este tema de una. Alexis de Tocqueville, en el primer volumen de su obra titulado Democracia en América, afirmó que los partidos son un mal inherente a los gobiernos libres. Si hubiera sabido cuando escribió esas palabras en 1835 que los Estados Unidos se convertirían en un modelo de política bipartidista a nivel mundial, pues sin duda se habría sentido un poco decepcionado. Y es que, en efecto, hoy el bipartidismo se ha establecido en los Estados Unidos. Esa es una situación política de regímenes democráticos adheridos al sistema multipartidista, pero en el que en la práctica solo dos partidos obtienen mayorías absolutas en el Parlamento. Podemos entonces distinguir dos tipos de bipartidismo. Está el bipartidismo extendido, en el que hay dos partidos que obtienen mayorías suficientes para iniciar las leyes, pero también hay otros partidos minoritarios que se sientan en el Parlamento y tienen mandatos locales, o sea, tienen voz también ahí en ese centro de toma de decisiones. Y también está el bipartidismo absoluto, en el que existen solamente dos partidos en el Parlamento. Entonces, la política estadounidense moderna, en particular con el sistema de colegios electorales, ha sido descrita como bipartidista absoluta desde que los partidos republicano y demócrata han dominado y enmarcado el debate político. Así también el discurso político y público sobre asuntos de interés nacional durante aproximadamente un siglo y medio. Los partidos minoritarios han encontrado varios bloqueos para ingresar a las boletas en los diferentes niveles de gobierno y otros obstáculos electorales, como por ejemplo no tener acceso a los debates electorales generales. Y en este sistema los partidos tienen una relación especial. El sistema bipartidista que domina excluye la idea del extremismo político, en teoría también. Así podemos relacionar los comentarios hechos, por ejemplo, por Hillary Clinton en el 2007, cuando decía que Estados Unidos es un pueblo centrista y no extremista. Sin embargo, en los últimos tiempos la tendencia ha sido que el Partido Republicano se ha vuelto más de derecha, mientras que el Partido Demócrata ha dejado de ser tan izquierdoso, digámoslo así, y ha ido adoptando tendencias también de derecha. Este tema del péndulo hacia la derecha, hacia el conservadurismo ideológico, es una tendencia global que definitivamente me gustaría abordar en otro episodio, pero continuemos. Cuando nos referimos a las elecciones en Estados Unidos, surgen algunas preguntas centrales. ¿Cómo puede ganar un candidato que tiene menos votos a nivel nacional? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estados púrpuras o estados en disputa, los llamados swing states? ¿Y qué significa que las elecciones en Estados Unidos funcionen bajo un formato de the winner takes it all? El ganador lo toma todo, como esa canción de ABBA. buenísima. Pero bueno, ya les cuento, ya les explico. Y es que el sistema electoral estadounidense data de la Constitución de 1787, que establece las reglas para la elección presidencial por sufragio universal indirecto en una sola vuelta. Los padres fundadores lo vieron como un compromiso entre una elección del presidente por sufragio universal directo, como lo que tenemos nosotros y nosotras acá en Costa Rica, y una elección en el Congreso, que era considerada demasiado antidemocrática. Entonces era como un punto de balance, un punto en el medio. Y bueno, recordemos, por cierto, que en Estados Unidos los padres fundadores son esos señores hace añales que firmaron la Constitución, entre ellos George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson y James Madison. Pero bueno, la elección presidencial en ese país es entonces cada 4 años. La votación para el electorado está programada para el martes siguiente al primer lunes de noviembre y se lleva a cabo en cada uno de los 50 estados. Luego los votos se cuentan oficialmente a nivel estatal antes de una sesión conjunta del Congreso a principios de año, del próximo año, en enero. Entonces transcurren 2 meses y medio entre el momento en que la gente vota y la entronización oficial del presidente electo, que está prevista para el 20 de enero del 2021 en este caso. Y claro, el nombre del candidato que gana la elección presidencial se conoce a partir de la votación de noviembre, contando el número de votantes por estado obtenido por cada candidato, normal, como funciona acá. Pero aparte de la votación general, está la votación del colegio electoral. A ver, este colegio consta de 538 electores, que son elegidos generalmente por el partido político al que pertenecen en los meses anteriores a las elecciones. Pueden ser, por ejemplo, funcionarios electos, líderes de partidos o personas con afiliación política al candidato y personas comunes y corrientes también, pero no pueden ser senadores. Y para quedar electo presidente o presidenta, hay que obtener la mayoría absoluta de esos 538 representantes, es decir, al menos 270 votos. Si no hay mayoría absoluta, si no se llegan a esos 270, es la Cámara de Representantes la que elige al presidente. Pero esto ha sucedido solo 2 veces, a principios del siglo XIX. El candidato que gana la mayoría de los votantes en un estado gana todos los votantes de ese estado. A esto se refieren con la frase de "The winner takes it all", el ganador se lleva todos los votos. Y debido a que el número de electores varía según el tamaño del estado, de manera proporcional, algunos estados son más estratégicos que otros. Entonces tenemos estados con un mínimo de 3, que eso es la mínima cantidad que puede tener un estado de electores, y esos van, por ejemplo, en estados como Montana o Vermont. Pero hay un estado que es esencial, California, con 55 electores, además de Texas con 34, Nueva York con 31 y Florida con 27. Este tema del colegio electoral explica entonces la disparidad entre los resultados populares y los resultados de los electores del colegio electoral. En el año 2000, el candidato republicano George Bush obtuvo la mayoría absoluta del colegio electoral, 270 votos, pero no la de los votos populares. En ese caso, el candidato demócrata, que era Al Gore, tenía 500.000 votos más en los votos populares. Y más recientemente, como olvidarlo, Hillary Clinton recibió 2,87 millones de votos más que Donald Trump, pero perdió el colegio electoral. Trump tuvo 306 votos y Hillary tuvo 232. Por otra parte, hay estados que son históricamente republicanos o demócratas y en donde la intención de voto varía poco de unas elecciones a otras, no depende del candidato. Pero hay estados en los que el voto sí oscila, dependiendo de cómo se comporte la campaña presidencial, de la simpatía que genere el candidato en esa región. Entonces, estos estados que varían son los llamados swing states, o en español, estados péndulo, estados morados, porque no son ni rojos ni azules, o estados oscilantes. En esos estados es que muchas veces los y las candidatas concentran los esfuerzos para lograr convencer a la población para que sea parte de su electorado. Los estados que más oscilan a nivel histórico desde hace décadas incluyen a Florida y a Ohio, pero también están Carolina del Norte, Virginia, Wisconsin, Michigan, Nevada, Pensilvania, Iowa y Colorado. Recordemos además que, por ejemplo, Florida tiene 26 electores en el colegio electoral y al ser un estado oscilante, se concentran muchísimos esfuerzos en ese estado en toda la carrera presidencial, pero más hacia el final. Y bueno, hay estados que no varían absolutamente. Por ejemplo, California, el estado que tiene más votantes, 55, es profundamente demócrata a nivel histórico, y Texas es incondicionalmente republicano. Hablemos un poquito de campaña electoral, de cómo funciona por allá, brevemente. Y bueno, se sabe que las campañas electorales estadounidenses son bastante intensas, si no abrumadoras. Si nos llegan acá todas las publicidades y todo este movimiento de la carrera electoral, imagínense vivir en Estados Unidos y ser bombardeados día con día con estas informaciones. Entonces, bueno, el proceso comienza muchos meses antes de la fecha y se gastan millones de dólares en carteles, en anuncios de televisión, en pancartas, en las principales carreteras. Estos MUPIs que llamamos acá, pero son gigantescos y están repartidos en todo el territorio nacional. El financiamiento de campañas se rige por ley, por la Ley Federal de Elecciones de Campañas de 1971, y esta ley requiere que los candidatos revelen las fuentes de su financiamiento y además cómo recibieron sus contribuciones y cómo desean utilizar esos fondos. Solo para tener una referencia, en el 2016 el Partido Republicano recibió 522,9 millones y el Partido Demócrata 681,1 millones de dólares. Visto entonces cómo es el sistema electoral en Estados Unidos, repasemos cómo se han comportado los debates de los meses recientes. Les quería hacer un breve resumen como para que estemos todos en la misma página, todos y todas. El primer debate, que fue el 29 de septiembre, estuvo marcado por, si lo recuerdan, si lo vieron, si asistieron a ese show, estuvo marcado por frecuentes interrupciones de parte de Donald Trump. Se cubrieron temas como la nominación a la Corte Suprema de la nueva líder, que se está todavía conversando. También hablaron de temas raciales y de la policía en Estados Unidos. Se llevó a cabo en Cleveland, en Ohio, uno de los estados morados. Y el presentador de Fox News, Chris Wallace, moderó el debate y luchó todo el rato, los 90 minutos, para evitar que los dos candidatos se interrumpieran durante esa noche y para responder las preguntas en sus horarios. Una nota al pie: en un tuit, en la madrugada del viernes 2 de octubre, el presidente reveló que él y la primera dama Melania Trump dieron positivo por COVID-19 y bueno, ya se recuperaron. El segundo debate le tocó a las vicepresidencias y fue el 15 de octubre. Ese día Kamala Harris demostró manejar muchos datos y ser superior en términos de debate, aunque la criticaron por básicamente enjachar a su contrincante y hacer muchos gestos. Pero si vemos la gesticulación y el lenguaje corporal de Donald Trump, es un puro enjache también. Entonces queda la duda de si es una cuestión también de género. Pero bueno, ese es otro tema. Ese fue el día de la famosa mosca también en la cabeza de Mike Pence, que hizo más titulares que el mismo candidato. Y bueno, en el tercer y último debate, que fue el 22 de octubre, hace poquito, bueno, fue moderado por Kristen Walker de NBC News y fue en Nashville, Tennessee. Como les contaba, también los estados del sur son tradicionalmente conservadores, tradicionalmente republicanos. El debate se dividió en 6 segmentos de 15 minutos en los que se habló de la lucha contra COVID-19, se volvió a tocar el tema racial, se abordó el cambio climático, el cual fue un segmento sumamente polémico, el tema de la seguridad nacional y el liderazgo. Y este debate también adoptó la nueva regla de cerrar los micrófonos para evitar las interrupciones, lo que tuvo a Trump evidentemente más ansioso. Y bueno, Biden logró defenderse un poco más, pero le sigue faltando asertividad, en mi humilde opinión, como futura politóloga. Pero bueno, dejémosle el análisis duro a los expertos. Esos fueron los debates, lo que se conversó y lo que se vio. Según la ley federal, el día de las elecciones tiene lugar el martes siguiente al primer lunes de noviembre. Entonces, en este caso sería el 3 de noviembre. Posteriormente, los colegios electorales se reúnen en la capital de cada estado en la primera semana de diciembre y siempre los miércoles. Y votan entonces por el presidente y el vicepresidente en papeletas separadas. Las encuestas de opinión pública le han dado hasta ahora la victoria a Biden en la mayoría de los estados y en varios estados centrales que tienen gran número de representantes en el colegio electoral. Pero sabemos, en primer lugar, que las encuestas de opinión pública de cara a las elecciones presidenciales en cualquier país no son 100% fidedignas, no son tan confiables como nos gustaría y tampoco son un reflejo claro de cómo se mueve la tendencia de apoyo en un país. Y en segundo lugar, a pesar de que Biden tenga más apoyo, el colegio electoral pareciera tener entonces la última palabra. Como sabemos, Hillary iba ganándole a Trump en las encuestas durante toda la campaña presidencial también. Entonces, con el tema de la opinión pública y estas encuestas, no hay que confiarse. Y si bien la elección se llevará a cabo el 3 de noviembre, la votación anticipada por correo ya comenzó en algunos estados y se espera que la participación de votantes alcance niveles récord este año. Algunos expertos predicen que el número de personas que votarán de manera presencial y también de manera virtual por correo podrían superar los 145 millones de personas. Recuerden que también se estima que sean al menos un par de semanas para el escrutinio, para el conteo de los votos. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Cuéntenme entonces quién creen que saldrá victorioso y qué opinan de este sistema del colegio electoral, si sienten que es justo, si sienten que es democrático o más bien es antidemocrático, que no es una representación justa de el voto popular. Y cuéntenme qué han pensado de los debates que se han dado hasta ahora y de la figura de Biden como posible candidato o de Trump para mantener su presidencia 4 años más. ¿Se imaginan? Bueno, lo descubriremos muy pronto. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Compártanlo con sus compas, con su familia, con sus novios, con sus novias, con sus abuelos, abuelas, con todas las personas que tengan dudas sobre este tema. Y bueno, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima y que estén muy, muy bien. Un gran abrazo.